Una del mediodía, 12 en Canarias, adiós Petón. Sigue tiempo de juego, ya con el deporte, bueno, con el deporte y con la vida, hasta la 1:30 de la madrugada. Enseguida entramos en acción en la Liga Santander, Elche-Celta en una hora, y en la Liga Smartbank, en Ipurúa, Eibar-Ibiza. Hey. Ahora mismo, ¿qué tenemos en juego? Pues en fútbol internacional, el Paris Saint-Germain sale con los tres mosqueteros. Luis Millán en la Liga Francesa.
¿Qué tal, Paco? Ha comenzado el partido hace 30 segundos ante el Rennes. Y sí, sale con los tres, con Neymar, con Mbappé, con Messi, Donnarumma, que sigue en la portería. También está Di María, se carga a Ander Herrera, pero los tres tenores siguen jugando en la delantera del PSG. 40 segundos de partido, Rennes 0, PSG 0.
Está en marcha también la Paris-Roubaix. Enseguida hablamos con Alberto Arauz. Está en marcha la segunda parte en la matinal de la primera ref, Andrea Pelae.
La mayoría de los partidos están, de hecho, todavía en el descanso. En el grupo primero están en juego el Internacional de Madrid 1, Calahorra 0, Rayo Majadahonda 1, Real Unión de Irún 0 y Tudelano 1, Bilbao Athletic 2. Y en el grupo segundo, otros tres encuentros, Costa Brava 0, Albacete 2, Betis Deportivo 0, Atlético Sanluqueño 2 y Real Madrid Castilla 2, Atlético Baleares 1.
Y está en marcha desde las 12:30 un partido de baloncesto y tendría que haber empezado ya otro. El de las 12:30 es en Lugo, el Breogán Betis, Álvaro Lorenzo.
Hola Paco, pues sí, ha comenzado el partido, ya estamos a 3 minutos del descanso aquí en El Pazo. La gran noticia es que hay un 80% de aforo y que ahora mismo gana Breogán 31-26 a Betis.
Ha empezado en Las Palmas de Gran Canaria el partido previsto para esta hora, 12 hora insular, entre el Granca y el Joventut. Juanfran Cruz.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. Arrancó el partido 9:45 para acabar el primer cuarto. Gran Canaria 0, Joventut 0.
Uy, ahora que te oigo, nos tienes que hablar de un partido solidario, ¿no? Para La Palma.
Sí, sí, que se va a disputar el martes. Además, partido mixto entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granadilla Tenerife de la Liga Iberdrola. Hay fila 0, hay también código Visum y las entradas, pues la curva 7 euros, sur 9 euros, entre una 11 euros y en tribuna especial 2 euros que se pueden comprar en las taquillas del estadio de Gran Canaria. Lógicamente, Paco, todo va para la isla de La Palma por lo que está ocurriendo por esa erupción del volcán.
Vale, búscate bien la dirección de internet donde se pueda participar en la fila 0 y enseguida nos cuentas. Esto es lo que tenemos ahora mismo en acción, pero muy pronto empieza el fútbol y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Recuerdo que tenemos motos, Gran Premio de las Américas y está el circuito muy mal. Tenemos la Paris-Roubaix, tenemos tenis con Garbiñe en la final de Chicago a las 8 contra una tunecina y tenemos mucho fútbol y tenemos cotilleo. ¿Mm? Tenemos cotilleo, Armenteros. ¿Mm? El otro día en Telecinco.
Oh. Andrea.
A mí no me da ninguna pena, Jorge, porque en el momento en el que ella se mete con una compañera porque esa compañera no haya podido superar su misión, pretende que Cristina se quede callada. Cristina le contesta, no es una broma lo que hace Lucía, es una provocación. Es buscar a Cristina porque lo hace delante de toda la casa. Cristina le contesta y luego ella se va al cubo a llorar. Entonces la que queda como víctima, una vez más, es Lucía. Ya le pasó la otra vez. Lo siento, pero no.
¡Qué perrona, tío!
Elena.
Y encima le aplauden. Que eres amiguita de Jorge Gabriel.
¡Qué encerrona! Yo creía que me iba a ir de rositas yo de esta, ¿eh?
Pero digo, tú, ¿qué haces?
Ni se han enterado.
¿Esto que era Sálvame?
No. Era la gala de en Telecinco de los jueves de Secret Story, que es el reality, es como un gran hermano, pero sin llamarse así, en el que participa una de mis mejores amigas, que se llama Cristina Porta. Y estaba ahí para apoyarla.
¿Es como Isla de Famosos? O sea, ¿hay que ser famoso para ir o no?
En teoría es de famosos, sí, eso es. Pero Cristina es la menos famosa de todos. Pero ahora, ojito, que tiene un apoyo brutal.
¿Pero por qué es famosa Cristina Porta?
Mi amiga,
o sea, Cristina.
No, periodista, curraba en la tele, curró en Gol, en Real Madrid Televisión, hizo el Mundial en La Sexta y ahora mismo estaba trabajando en Mega, en un programa por las noches, y la llamaron, le hicieron el casting, les encantó y ahí está concursando la tía, nominada cada semana, pero ahí la estamos salvando.
¿Tú vas a defenderla a la tele?
Sí, vamos a defenderla. Mira, su primera defensora es su madre, segunda Fátima, que también estuvo aquí con nosotros en la cadena COPE, y tercera yo. Entonces, cuando fallan su madre y Fátima, pues me toca ir a mí. Así que...
¿Y pagan por ir a defender a un amigo?
La cantidad de 0 euros. ¿Ah, pero sí? Vamos a defenderla porque la queremos muchísimo. Secretos Fiamma, para echar a Fiamma. Aprovecho desde aquí la antena.
Qué cara,
para salvar a Cristina Porta.
¿De qué estás hablando?
Pues que está nominada esta semana, como casi todas desde que empezó el programa, y hay 4 nominados y
Desgraciadamente no tenemos que votar para salvar a Cristina, que es lo que queremos. Tenemos que votar para echar a un compañero o compañera. Y en este caso, el Team Porta, estamos votando para echar a Fiamma, que se lleva un poquito mal con Cristina.
¿Te importa? ¿Qué crees?
¿Te importa? Hemos hecho un Te Importa. No sabes ya la de seguidores que tiene Cristina, ¿eh? Que estos realities los ve muchísima gente.
¿Y hay tema con Luca?
Bueno, vamos a ver. De momento, amistad.
O sea, es que no tengo palabras porque si habláramos de dinosaurios, sé más que de esto. O sea, no tengo ni idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, pues que le vaya muy bien a Cristina Porta.
Gracias.
Y a Luca. Y a Fiamma.
Y a mí.
Y a ti si vas a la tele y saludas a todo el mundo. Pues nada. ¿Cómo no se va a liar luego para decir Real Madrid-Castilla? Si está con... Salvemos a Pablo Porta. Tiene nada que ver con Pablo Porta, ¿no?
No.
Ah, bueno. Están activados los sistemas de mensajes, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp y el Telegram Mansilla.
Para tiempo de juego, el 677-580461.
¿Tú ves esas cosas también? Secret Story o Secret Love, o como se llamen.
Yo lo he visto de refilón algún día.
Y ¿os mola? O sea, es que Armentero bueno, no le puedo preguntar, pero Armentero ve todo eso. O sea, toda pues esa parrilla.
Es un gran hermano encubierto, Paco.
Sí, te mola.
Es que ya, a mí me dejó de gustar Gran Hermano en Gran Hermano 2.
Vale, vale. ¿Alguien más lo ve? Somos bichos raros aquí, ¿eh? Pues si lo ve tanta gente, nada más que lo ve Andrea y Armenteros. Bueno, que empezamos.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Enseguida echamos un vistazo al panorama que tiene ahora mismo el FC Barcelona. Hoy noveno clasificado, o décimo, porque está empatado todo con el Betis. Y además, si el Betis puntúa, pues le adelantaría. Pero antes abrimos ya líneas con Elche, con el Elche Celta. Bueno, hay un montón de historias que les tenemos que contar. En el Martínez Valero, con los comentarios de Pereiro, Cedrún, vaya alineación. Fernando Echeverría, Grupo Risa. Ya están Jero Tormo y José Manuel Segarra. Hola, Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes, buenos días a todos los amigos oyentes del Tiempo de Juego. Desde el Martínez Valero, con un cielo casi claro, con 26 grados de temperatura, con bastante calor y con el césped, al menos desde aquí arriba, parece en perfectas condiciones para que arranque este partido entre dos equipos que vienen justo de lo contrario. El Elche ha perdido sus dos últimos partidos, el Celta los ha ganado y además no ha encajado en ninguno de ellos. Acabamos de tener confirmación oficial de los 11, así que vamos con ellos. Hola, Jero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Segarra? ¿Qué tal, familia del Tiempo de Juego? El Elche que va a recuperar la línea de 5 atrás, va a salir con Kiko Casilla bajo palos. Josan y Mojica estarán en los carriles con Gonzalo Verdú, Enzo Rocco y Diego Barragán. Por delante, tres hombres, Guti, Mascarell y Fidel. Arriba, Lucas Pérez y Benedetto. Así que Lucas Boyet tendrá que esperar. Ya está en el banquillo el argentino. Por su parte, el Celta va a formar con un 4-2-3-1 con Dituro bajo palos, Hugo Mayo, Araujo, Murillo y Javi Galán en defensa, Tapia y Fran Beltrán en el doble pivote, Brais Méndez y Nolito en las alas, arriba Santi Mina y Yago Aspas.
Así que una de las novedades es el regreso del amigo de Armenteros, de Antonio Barragán, al 11 del Elche.
Hola, ¿cómo estamos?
En la matinal de hoy va a pitar desde el césped el andaluz Munuera Montero, estará en la sala Bor el catalán Medie Jiménez a las 2 de la tarde. En el horario de aquellos que no comen, arranca este Elche Celta que viviremos en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
O sea, Barragán haciendo hoy de central.
Sí.
Es que haya apuntado los centrales. O sea, no juega Diego González, es Rocco, Barragán y Verdú. Vale.
Tal cual.
Muy bien. Presentado queda el partido. 6 puntos tiene el Elche. Un puntito más tiene el Celta. 13º el Celta. 16º está el Elche. Si quieren ver sufrir a deportistas, hay hoy dos grandes ocasiones. Una tiene lugar ahora mismo, que es la París-Roubaix. Y la otra es, ya hemos dicho, el Gran Premio de las Américas de motos. A partir de las 6 es Moto3, 7:20 es Moto2 y MotoGP, que es a partir de las 9 en el circuito que mejor se le da a Marc Márquez. Primera vez que no consigue la pole. La pole la tiene Bagnaia. Bueno, todos los pilotos se han quejado de que está parcheado y que las curvas 2 y 10 te la pegas todo el rato. Que tiene baches. Y no han reasfaltado, que si la pandemia, que si no sé qué. Dorna ya les ha dicho que para el año que viene o está bien o se cargan el circuito como se han cargado Breno. Pero cuidadito con que va a ser peligroso, ¿eh? Dicen los de MotoGP, es que Moto3 está acostumbrado a que tu moto se mueva. Pero en GP, cuando vas a 300, necesitas un asfalto absolutamente liso. No puedes tener ahí un bache. Bueno, Marc Márquez dice que todavía le da más miedo los muros, lo cerca que están los muros. Así que cuidadito. Y lo otro es lo de la Paris-Roubaix, que nuestro Mikel Landa, Alberto Arauz, está viendo ya desde primera hora de la mañana. Queda un montón. Esto va a terminar como a las 4 o las 5, ¿no?
A las 5 y 20 o así, Paco, ¿qué tal? Muy buenas, está prevista la llegada y es una Paris-Roubaix muy especial. Primero porque hacía 2 años y 5 meses que no se corría por culpa de la pandemia y luego porque, ojo, desde el año 2002 no llovía en Roubaix. Así que vamos a ver esas imágenes de ciclistas embarrados, superando los tramos de pavé y tanto es así. Bueno, mira, queda 1 km y 800 metros para el primer tramo de adoquín y ya hemos tenido muchísimas caídas. Se acaba de caer...
Acabo de ver una que iba, sí. El segundo se ha caído y detrás del segundo ha caído el tercero, el cuarto, el quinto, así, bum, 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 bum.
Exacto, entre ellos uno de los favoritos, el suizo Stefan Kuhn, que es uno de los 5 o 6 ciclistas que pueden ganar hoy aquí. Y mira, y de momento tenemos buenas noticias, porque marcha en cabeza un grupo de 29 corredores y entre ellos está Imanol Erbiti, el navarro de Movistar, que sabe lo que es hacer top 10 aquí, fue noveno en 2016 y que al menos va a dar presencia al ciclismo español. Y nuestra otra gran baza es Iván García Cortina, que es un chaval de 24 añitos, que lo va a hacer muy bien aquí, que no le está saliendo el año, pero que va a ser un gran ciclista. Y los favoritos, los de siempre, Van Der Poel y Van Aert por encima del resto, y luego es una carrera tan difícil de controlar que puede ganar cualquiera y puede haber muchísimas sorpresas.
Pero ya, quien gane me da igual, o sea, lo que me fascina es como cuando ves caer la lava del volcán, sí. Es lo que están sufriendo esos chicos, es que me dan penilla, sí. Entre la pinta de frío que hace, las cámaras que están
9 grados
con vaho, porque debe hacer mucha humedad porque está lloviendo, el asfalto peligroso, luego llega el pavé, es que es una paliza para...
Sí, se rumoreaba, Paco, que se podía cancelar algunos de los tramos de adoquín porque...
Mira, ya entran en adoquín, ¿no? Sí, vamos,
exacto, y estaban encharcados, pero ha dicho Christian Prudhon, que es el director del Tour de Francia y el director de esta carrera, que al que le dé miedo que se quede en casa, que esto se ha basado en la épica y en barro y en tramos de pavé peligrosos.
Sí,
así que
así empezó Humor Amarillo, luego le pones unos cocodrilitos en un laguito y ya está todo perfecto.
Me recuerda al juego del calamar esto.
Oye, ¿estáis viendo esa? Que al parecer está número uno de descargas en España.
Sí, lo que pasa es que...
¿Es una serie coreana? ¿De qué va?
Es como los Juegos del Hambre, poco más o menos, pero con coreanos desesperados.
A lo bestia.
Sí,
pasando pruebas para sobrevivir.
A lo muy bestia, además muy con bestia. Momentos bastante gores. Yo la estoy viendo con mis hijos y me estoy arrepintiendo. No sé dónde meterme.
¿De ser padre o de verla?
El capítulo también.
¿De qué te arrepientes? ¿De ser padre o de verla?
De las dos cosas.
¿Qué dices del capítulo, Mansi?
No, que vi ayer el primer capítulo anoche y heavy. Un poco flipado, sí. Sí, pero luego te genera una sensación de querer seguir viendo más.
Sí, es que sois lo peor. Bueno, pues nada, te dejamos con tu juego del calamar, Arauz. Tú nos vas diciendo si hay noticias, ¿vale?
Fenomenal, aquí estoy.
Antes de ir a Barcelona, nos vamos a Leroy Merlin con Gema Santos.
Por supuesto, ir a Leroy Merlin, sobre todo ahora que Leroy Merlin es pro, es más pro que nunca, sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlin saben que necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo. También saben que tienes que tener más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y también te han preparado los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades en Leroy Merlin porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Va ganando ya el Paris Saint-Germain 0-7 o no?
No, todavía no. Sigue el empate a cero en el minuto 14. Están bien los de arriba, ¿eh? Sobre todo Mbappé y también Messi que ha aparecido con un disparo. Pero de momento sin goles. Minuto 14, Rennes 0, Paris Saint-Germain 0.
Hoy son los tres mosqueteros más D'Artagnan. O sea, es que está Di María también. Claro, yo creo que esto en Champions lo vamos a ver pocas veces. Salvo que tengan que remontar o sea un equipo medio facilote. Pero bueno. Barcelona, por cierto, si es usted del Barça o está triste por cualquier cosa y se le quiere pasar la depresión, le vamos a dar una idea. Comprarse un pueblo, pero un pueblo entero para usted. Aquí Miguel Aguilar con la lista de precios. Pero primero, Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenos días, familia.
A ver, la voz más calmada de todos los que analizan el Barça aquí en COPE. Para empezar un día tranquilo, un domingo. ¿Está lloviendo hoy en Barcelona?
No.
No ha llegado todavía, ¿no?
No.
Va mañana para allá, creo.
Solecito, pero es tibio, nublado.
Una pregunta sencilla. ¿Y ahora qué?
Pues ahora más de lo mismo. Creo que el problema de fondo del Barcelona sigue sin ser identificado. Y mientras no solvente eso, da igual que entrenador venga. Cuando lo tengan, quizás lo puedan solucionar, pero la realidad es que estamos viendo el deterioro continuo del Barça durante las últimas temporadas, que lo sigue apostando todo al modelo desde el concepto más utópico, como si con la posesión bastara, olvidando la calidad de esa posesión, la gente de adelante para definir y desde luego un rigor táctico que ha ido perdiendo. Creo que es desde Valverde no se trabaja tácticamente y eso se ve todos los días.
¿Tú crees que lo más urgente, bueno, urgente no lo sé, lo más importante es arreglar lo de la pasta para luego incorporar jugadores, ir haciendo otra vez un equipo más?
Pues si vamos por prioridades, sí, pero la pasta es vital, no para salvar al equipo, sino para salvar al club, que es más importante que el equipo. Y por tanto, aunque nos parezca algo, no sé ni qué palabra utilizar, nos parezca una barbaridad, hoy lo más importante del Barcelona no es el primer equipo, sino su propia situación económica, que en condiciones normales, si fuese siendo un equipo sociedad anónima, yo creo que estaría en la quiebra más absoluta y hubiera cabido hacer ampliaciones de capitales o cambios en la propiedad. Pero económicamente es que en lo deportivo no se puede hacer nada a menos que sea, insisto, revisar el modelo, no ser fundamentalista del modelo con jugadores que a lo mejor no pueden jugar ese estilo de fútbol y teniendo un rigor táctico infinitamente superior al que estamos viendo, por ejemplo, en el partido de ayer, donde el Atlético gana con merecimiento, pero chuta tres veces a puerta, dos regaladas por el Barcelona. Y le cuesta otra derrota más. Y en el apartado inverso, su incapacidad absoluta para conseguir, se queda con el balón, pero no sabe qué hacer con él. No tiene profundidad, no encuentra espacios y se marcha del Wanda habiendo chutado una vez a portería.
Yo soy más optimista con el plazo corto que con el medio plazo, me explico. En el plazo corto creo que cuando se recupere Dembélé, Kun Agüero, si es verdad que existe Kun Agüero y lo ha fichado Barcelona, porque no, ni le vemos, salvo jugando con Ibai, Ansu Fati se vaya rodando. Creo que el Barça volverá a coger un mes bueno, dos meses buenos, una buena racha de victorias y va a estar arriba, entre los cuatro primeros, como corresponde. Pero en el medio plazo, esto que contó el otro día Foto, de que el Barça se puede gastar menos de 100 kilos en sueldos, que se está gastando 300, el año que viene, si suben los ingresos, que subirán, porque al pasarse la pandemia pues ya el estadio está lleno, no sé qué, ¿verdad? Y suben hasta 700 los ingresos, pues los sueldos podrán ser 300 y se volverán a sobrepasar. O sea, igual puedes traer a un tío que cobre 60 millones, puedes pensar en una estrella. Pero no estoy yo muy seguro de que el Barça sea un equipo atractivo para traer a un estrellón, incluso que tenga la suficientemente pasta para pagar el fichaje del estrellón. Ya no digo sí, el sueldo, que el sueldo igual sí, pues te dejan que te pases un poco y ya está.
Bueno, yo es que no tengo tan claro ni el corto plazo, porque sinceramente después de haber visto a Dembélé durante 4 años en el Barcelona, me cuesta un trabajo horroroso y un ejercicio de optimismo que no soy capaz de hacer, pensar que este futbolista va a ser la solución a todos los males del Barcelona. Es verdad que es el más extremo de los que hay en la plantilla, pero si no soy capaz de confiar en Dembélé como salvación. Y con respecto al Kun, pues vale, seguro que estando mal será mejor que Luke de Jong, pero no es solo eso. Hay que ver cómo se le suministra balones y cómo encuentra el Barça un camino hacia la portería que hasta ahora está siendo incapaz de encontrar. Creo que la desgracia del Barcelona es el hecho de que por la situación económica, por la del club y asociada a la deportiva, necesita vivir al día, vive al día, y hoy piensa en una cosa, mañana piensa en otra distinta. Lo estamos viendo continuamente con el caso de Koeman, y así no hay manera. Los equipos y los clubes necesitan proyecto, y el Barça está viviendo al día debajo de un puente.
Yo es que te puede gustar más o menos Koeman, ¿eh? No estoy hablando ahora de, pero veo más perdido a Laporta que a Koeman ahora.
Bueno, yo creo que están tal para cual. Ahora estaba viendo unos datos de una cuenta estadística y resulta que los números de Koeman con el Barcelona en los mismos partidos son peores que los que hizo en Valencia. Pues claro, esto es difícil. Y a Laporta, es que Laporta, está confundiendo a todo el mundo con su mensaje, porque uno es el mensaje que emite para que se transmita, que es que Koeman le queda, no le quedan ni los dos telediarios de la frase hecha, y por el otro aparece en versión oficial ratificándole la confianza. Es que yo creo que no saben qué hacer más que pensar en mañana.
¿Se te ocurre algún nombre milagroso? Por cierto, ¿tú crees que Xavi aceptaría? Porque yo sé que el entorno de Xavi dice que sí, aceptaría, no, pero...
Estoy seguro.
¿Sí?
De que Xavi aceptaría, pero recordarás que también estaba absolutamente seguro, tan seguro como Messi, y con eso creo que ya lo estoy diciendo todo, que Messi iba a seguir en el Barcelona y en el último momento no vino. El problema que tiene hoy Xavi para venir al Barça se llama Joan Laporta, no le quiere.
Pero bueno, si le fuerza, pero bueno, las pero situaciones, pero, al final le tendrá que querer.
Pero tampoco creo que una figura... resuelva el problema no, de un día para otro, el que sea, me da lo mismo que sea Xavi, que sea Klopp o que sea quien sea. El mal del Barça, que se lleva arrastrando desde hace años, necesita tiempo, mucho tiempo para superarlo.
Te voy a poner unas condiciones. Firmas cuarto, es decir, jugar Champions, buen año en las secciones y que se consoliden en el primer equipo, aparte de Araujo y Pedri, que están consolidados, yo que sé, Gavi y Nico. ¿Firmas?
Por supuestísimo. Yo lo estoy diciendo todos los días con Juanma. Yo ya sé que muy optimista no soy ya de naturaleza, pero desde el análisis más frío, por supuesto que sí. Firmo que el Barça en esta temporada consiga estabilizar en el primer equipo jugadores con futuro y que consiga meterse en Europa, porque en Europa, en la Champions, quiero decir.
Sí, pues porque si no, el agujero económico
no me imagino el batacazo económico y las consecuencias que puede traer no estar el año que viene en la Champions. O sea, vamos, si me aprietas un pelo más, te diré que como no se metan en la Champions, veo al Barça Sociedad Anónima en menos de lo que canta un gallo.
Jolín, vale. Hombre, esa sombra está ahí. Esa nube está hacia cualquier club que no sea Sociedad Anónima y tenga tantas deudas. Esta noche te escuchamos en el Tertulión.
¿O no?
Un poco más sosegado. Un poco más sosegado.
Sí, sí.
Hasta luego, Miguel.
Venga, hasta luego.
Seguimos de viaje.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en ISABLES. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
¿Qué ha hecho Mbappé, Millán, que estás aquí gritando?
Fallar una ocasión clarísima. No es habitual ver al francés fallar una ocasión así solo delante del portero. Le botó la pelota, le pegó con pierna izquierda y la mandó a las nubes. Sigue el empate a cero ante el Rennes, minuto 25.
Si hace eso, Vinicius. Ha terminado la maratón de Londres. Nuestro especialista, como no, es Jorge Díaz. ¿Vas a ir a la maratón de Londres el año que viene?
De aquí a 365 días, si Dios quiere, efectivamente.
¿Harás un tiempo mejor que el ganador de hoy?
Pues se lo voy a tener complicado porque ha ganado un etíope que se llama Sisai Lema y que ha hecho un tiempazo, 2 horas, 4 minutos, 1 segundo. Muy buen tiempo y buen tiempo también en categoría femenina, donde ha ganado una keniana, Hepsogei, con 2:17:43. Es la séptima mejor marca de una mujer en la historia.
¿Por cuánto podemos comprar un pueblo en España? Un pueblo entero. ¿O desde cuánto? Miguel Aguilar.
Hola, pues depende. Hay algunos desde 80.000, 100.000 euros y luego hay otros que se van a los 3 millones de euros, ya, 4 millones.
80.000 cuesta un piso pedorro, o sea que...
Sí, sí, sí. Y 80.000 un pueblo que a lo mejor tienes 5 casas y no sé cuántos metros cuadrados para ti solo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces en estos pueblos lo que tienes que hacer es restaurarlo.
Ya, hombre, ya me imagino.
Están fastidiados.
¿Es por toda España?
Sí, sí, es por toda España. Según el portal de Idealista, que tú te puedes meter y pones comprar un pueblo idealista, y te puedes comprar un pueblo por Idealista, hay unos 3.000 pueblos y aldeas abandonadas en toda España. Y yo he cogido unos cuantos, los que me han parecido más bonitos, como la foto que te he enviado, que es de El Mortirio, que está en Asturias.
Ese es precioso, sí.
Está muy chulo, son 12 edificios individuales y 13 hectáreas, lleva a la venta desde hace 2 años y cuesta, hay que ahorrar un poco, pero claro... Es que son muchos edificios y muchas hectáreas. Cuesta 1,87 millones de euros.
No es dinero.
Comprarte el pueblo este entero.
Es una preciosidad. Además, no está en... Está entre valles, pero no está ahí hundido ni en lo alto. Está precioso. Todo verde.
Se llama El Mortirio y estás a unos 45 minutos más o menos de Oviedo.
¿Te pone el concejo?
No.
Vale.
No, pero vamos, a 45 minutos de Oviedo y de Avilés.
Es que en Asturias estás a 45 minutos de Oviedo. Casi todo Asturias. Pero bueno, que... Este 1,87
millones de euros.
O sea, no 1,800, 1,87.000.
1.870.000 euros.
Vale, vale, casi 2 kilos.
Eso es. Luego,
entonces ya no.
Sí, va a estar un poco caro.
Por Cieda, que está en Cantabria, en pleno Valle de Cerceda, lleva más de 20 años deshabitado. Es un pueblo que atraviesa el Camino de Santiago y cuesta 1,5 millones de euros. Hay 10 casas y atraviesa el Camino de Santiago. No es mala, a lo mejor si tienes dinero, comprarlo y hacer hoteles a lo mejor ahí para cuando pasen. Un albergue, claro. Para cuando pase el Camino de Santiago.
Escucha, todos son pueblos que están urbanizados en el sentido de que tienen instalaciones de luz y de agua, ¿no?
No, no. Hay algunos que no tienen nada, que lo tienes que habilitar desde cero prácticamente.
Hombre,
sí, sí.
Pero hay agua y la luz en su día llegaría hasta allí y el agua también. O sea que lo tendrás que reformar, pero...
Este que cuesta 1,5 millones, sí, pero hay algunos que cuestan 80.000 euros que si lo ves es una casa en ruinas directamente. Entonces ahí no hay nada.
Pero no hay ni canalización, sí, hombre. O sea, la gente que giñaba allí el agua, se llevaría la caca, ¿no?
O al campo, que está muy bien.
También puede ser.
Yo es que pensaba que eran comprárselos con gente, que a mí eso me molaría más.
Con esclavos.
El dueño de la gente de allí.
Señor feudal. Pero bueno, este señor...
Luego hay uno que se llama Arruñada, que está también en Asturias, que es una aldea que vale 150.000 euros. Este es más barato. Es una aldea que está totalmente reformada.
El anterior es Piloña, me está diciendo un oyente desde Asturias. Piloña, el concejo de Piloña.
Arruñada, que también es de Asturias, 150.000 euros, como digo, y aquí vive un señor, un británico que se compró el pueblo hace unos años, que se llama Neil Christie, se lo compró por unos 40.000 euros, empezó a reformar ciertas cosas y lleva viviendo ahí unos cuantos años él solito, en el pueblo, Arruñada, y ahora lo vende por unos 150.000 euros. Intenté ponerme en contacto con él, pero no me contestó.
¿Tienes alguno, te lo voy a poner más difícil, que esté cerca de alguna gran ciudad? Cerca de Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, relativamente cerca, claro. Si está muy cerca, está urbanizado.
No, de una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla, no. Pero, por ejemplo, el señorío de Chaide está a muy pocos kilómetros de Navarra, de Pamplona, perdón. Y está muy bien. Es como,
eso le interesa a Pedro Martín, que es la familia política de allí.
Es como un caserío, son 5 edificaciones, está a unos 12 kilómetros de Pamplona más o menos, lo que pasa es que cuesta 3 millones de euros.
¡Olo!
Pero este no tiene...
No, ya no le interesa.
Se ha subido a la parra, con este.
A ver, uno más barato. En Oteruelo de Ocón, en La Rioja, que está a 30 minutos de Logroño, llevan venta desde hace 12 años y cuesta solo 70.000, 79.000 euros. Tiene 9 solares, 3 fincas rústicas y 2.500 metros cuadrados de pueblo para ti. Y Evia está levantando la mano, ¿no?
Pero ¿y esto es para ¿A quién se lo pagas? O sea, ¿tiene un dueño ya ese pueblo o es al ayuntamiento más cercano? Okay. O sea, bueno,
claro, hay algunos que tiene dueño, como he dicho, el Neil Christie, este, el británico que vive ahí, y hay otros, por ejemplo, Abarca en Ourense, ese es gratis, pero te tienes que comprometer con el ayuntamiento de turno, con lo que sea, a que cuando lo compras vas a restaurarlo manteniendo fachadas, manteniendo lo que sea. Entonces, este, por ejemplo, tú vas y dices, vale, es gratis, pero tienes que llevar un plan de rehabilitar ese sitio y tal. Pero hay algunos que son gratis, otros que son de particulares, otros que tienes que hablar con...
La mayoría son en el norte, ¿no? ¿La gran mayoría o qué?
Eso me ha sorprendido, sí que es verdad. Sí. La gran mayoría están en el norte, más que
pueblos pequeños.
Claro, es que pueblos pequeños...
Es más probable en el norte que en el sur.
Sí, y es raro que no haya de Castilla y León, que en Castilla y León hay mogollón de pueblos ya o abandonados o prácticamente abandonados.
Cómprese un pueblo, por favor, que así llenamos la España vaciada. Sí. Cómprese un pueblo.
79.000 euros, un pueblo con 5 edificaciones, no sé cuántas hectáreas, pues oye, ¿cuánto te cuesta un piso aquí en Madrid?
Desde luego muchísimo más.
Calla. Por 79 no te da ni la mano. ¿Qué ha pasado en el partido del Paris Saint-Germain?
Se ha enchufado Leo Messi. La primera ha sido un disparo de falta al larguero. Así que veremos, porque el argentino está comenzando, después del gol que marcó el otro día en Champions, a encontrar su sitio en el Paris Saint-Germain. Falta perfecta con la izquierda, bien lanzada al portero, que no podía haber hecho nada. Minuto 31, eso sí, de momento sin goles, Rennes 0, PSG 0.
Noticia en España, en la selección española, baja Marcos Llorente. Recordarán que el partido de ayer en el Wanda terminó con una carrera de Marcos Llorente que llegaba a la línea de fondo y se llevaba la mano al aductor. Pues le han hecho pruebas, está lesionado. Y la selección ya informa de su sustituto, Brian Gil, que no sé si va a jugar ahora en un ratito con el Tottenham, partido Tottenham-Aston Villa. Brian Gil sustituye a Marcos Llorente, lesionado en la convocatoria de España para los dos próximos partidos, que recuerdo es el miércoles a las 9 de la noche contra Italia, en Italia, semifinal de la Liga de las Naciones, y si pasamos a la final. Y si perdemos, habrá que jugar tercer y cuarto puesto. Nos vamos de tiempo de juego por el mundo.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Uy, qué bonita. Se acaba de cargar el Watford a Chisco Muñoz, al entrenador español que lo ascendió el año pasado. Es muy del Watford. Yo creo que es la cuarta vez que hace esto. Hacen un gran año y se cargan al entrenador. Chisco Muñoz, despedido en el Watford. ¿Dónde vamos hoy, Evia? El Watford, por cierto, no estaba ni en descenso, ¿eh? Está decimocuarto con 7 puntos, 4 más que el descenso.
Vamos a cruzar el charco hasta una ciudad en Colombia, donde ahora mismo son las 6
igual y no era la hora para
33
charco, ¿no?
minutos de la mañana. Pero es que Juan Carlos tiene la feliz noticia de que tiene un bebé de pocos meses en casa, con lo cual a las 6 de la mañana, hora colombiana, que es la 1 en España, el reloj del bebé ya le está sonando. Se llama Juan Carlos Cuenca, es colombiano, pero tiene familia española, pasó por aquí por España y se quedó desde entonces con la buena costumbre de escuchar Tiempo de Juego.
¡Qué majo! ¡Hola, Juan Carlos!
Señores, buenos días, ¿cómo están?
Nosotros bien, tú muerto de sueño, supongo, ¿no? Es que para mí es un atentado esto de llamar a alguien a las 6 de la mañana.
No, no, señor, aquí se vive más o menos 2 horas antes que en España. Es decir, aquí ya amaneció y sería como las 8 de la mañana de España, más o menos el ritmo de vida, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿a qué hora cenáis en Bogotá? ¿A qué hora cenas tú habitualmente?
A las 6:30, 7 máximo.
Anda, y hablamos de centroeuropeos, jolín. O sea, que tenéis horarios a las 6:30 o 7 estáis cenando cada día.
Sí, sí, correcto. Aquí, por ejemplo, el telediario que ahí es a las 9 o 10, aquí es a las 7 de la noche. Y la comida es a las 12, 12:30, máximo a la 1 de la tarde estamos comiendo. Máximo. Bueno. Normalmente a las 12, 12:30 ya se come.
Qué sorpresa, no tenía ni idea. Y luego Bogotá por la noche no tiene vida. O sea, quiero decir, a partir de las 8 es como Suiza, está todo cerrado.
No, no, señor. Lo que pasa es que se sale mucho más temprano. Aquí salimos a tomar copas a las 6 de la tarde, 7, porque ya está oscuro, ¿no? Y normalmente a la 1 o 2 de la mañana ya está todo el mundo en casa. De hecho, hasta hace unos años, los bares y discotecas solo abrían hasta la 1 de la mañana.
Anda.
Entonces, así, todo es mucho más temprano.
Así tendría que ser aquí también. A la 1 todos recogidos y se acabó todo.
El partidazo sería a las 8 de la noche y Juanma estaría tan feliz. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué tal se vive en Bogotá? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Yo trabajo en la construcción. Yo soy ingeniero de caminos, canales y puertos de la Escuela de Ciudad Real. Y aquí trabajo en construcción, en prefabricación, prefabricados de concreto. Y nada, vivir aquí, pues, como toda gran ciudad, muy congestionada, el tráfico es muy duro, muy, muy duro. Yo tengo la oficina a 14 kilómetros y me demoro una hora, hora y 20 aproximadamente.
¡Jolín! Hora y pico para 14 kilómetros. Ya no me vuelvo a quejar yo.
Señor, esto es... No, los atascos de Madrid no tienen comparación con Bogotá. De hecho, la mayoría de gente ahora anda en estos patinetes eléctricos, en bicicleta, en scooter, porque andar en el coche es muy complicado, muy complicado. Y además hay restricción. Los días pares no pueden salir los coches con matrícula par y los días impares, pues los impares. Entonces, el tráfico es muy, muy difícil aquí.
Vaya. ¿Y qué tienes, una niña pequeña?
Sí, hace 11 meses tuvimos la fortuna de tener una niña, Ángela se llama, tiene 11 meses y es una niña de pandemia, ¿no? Nos vino ahorita en pandemia, así que súper felices. Y como decía Jorge, se levanta a las 6 de la mañana todos los días 6 de la mañana.
Sí, la verdad es que eso es mejor que un gallo o que un reloj, es impresionante los niños pequeños, pero bueno.
No, hemos tenido mucha suerte porque se acuesta todos los días a las 7:30 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana, entonces duerme toda la noche y nos da la oportunidad a mi señora y a mí de atrasarnos en el trabajo, ya que en el día pues estamos todo el día con la niña.
Juan Carlos, ¿y cuando pones tiempo de juego es para sentirte cerca de España y de tu familia de aquí, por seguir algún equipo en especial, por Radamel Falcao? ¿Por qué pones ese tiempo de juego?
Pues un poco de todo. Como le decía Jorge, yo llegué a España por ahí a primeros del 2000 y desde ese momento empecé a escucharlo a ustedes cuando estaban en la otra emisora. Uh-huh. y regresé a Colombia hace 12 años y sigo escuchándolo, y es una forma, como decías, de mantenerme cerca. Tengo pues varios chats con los compañeros de la universidad, con los compañeros del trabajo, en los cuales pues hablamos todo el tiempo de fútbol, ¿no? Y pues es mi forma de estar al día con la actualidad del fútbol, ¿no? Y especialmente sigo al Barcelona, ¿no? Sigo al Barcelona desde la época de Maradona, aquí en Sudamérica, y bueno, después con Ronaldo el Gordo, aquí en Sudamérica se creó un boom de afición hacia el Barcelona y a mí me tocó esa época, ¿no?
Ajá. Y a Falcao, le tenéis considerado un ídolo nacional, ¿no?
Sí, sin duda. Ahora, los canales de deportes que se ven aquí están empezando a pasar partidos al Rayo Vallecano, que antes era imposible que pasaran. Ahora hay mucha afición y con Falcao, que yo creo que es el jugador más querido por todos los colombianos, sin ninguna duda. De hecho, lo tengo clarísimo que es el más querido de todos, porque siempre es el que nos ha dado esa representación de garra, y por eso lo del tigre, ¿no? Porque siempre le ha puesto todo en la cancha. Entonces, yo creo que es el más querido, sin duda.
Juan Carlos, pues nada, yo te agradezco un montón que estés ahí al otro lado, aunque sea miles de kilómetros, te sentimos aquí pegaditos. Y si quieres mandar un saludo a tus amigos o a tu familia aquí en España, este es tu programa. ¡P'alante!
Oh, muchísimas gracias, hombre. No, pues ya, saludos a todos los chicos que me están escuchando, seguro que son fieles también a la emisora. Y nada, si me permiten una pequeña pauta. Nosotros aquí con otros amigos tenemos un canal de YouTube que se llama Nada es Normal, dedicado pues al fútbol, así que los invito a escucharlo cuando puedan.
Nada es Normal, muy bien, me lo apunto. Juan Carlos, un beso muy grande para Ángela, para tu mujer y para ti.
Hombre, Paco, muchísimas gracias, muchas gracias por todo.
Encantado, chao.
Venga, hasta luego.
Gema Santos, Citroën.
Y con un consejo de parte de los amigos de Citroën, que si eres muy bueno haciendo chilenas, que las hagas, por supuesto, y si eres el mejor regateando, tú regatea todo lo que puedas y más. Y si eres muy pro de la gama Citroën Pro, como somos nosotros, tienes que celebrarlo este mes, porque puedes estrenar el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico con hasta 6.000 euros de ventaja. Es muy, muy bueno en todo lo que hace. Y además viene con autonomía de hasta 330 kilómetros. Carga rápida hasta el 80% en solo 30 minutos. Hasta 1.275 kilos de carga útil, disponible en tres tallas, conducción en modo e-comfort y mucho más. Y ahora lo dicho, te lo recordamos, con hasta 6.000 euros de ventaja. Así que aprovechate y únete a ellos, al super equipo de Citroën.
Citroën, contestador automático de tiempo de juego.
El gran error de este equipo, el Barcelona, ha sido de los socios del Barcelona volviendo a elegir a Jan Laporta cuando tenían otro proyecto con el señor Font muy favorable y muy distinto al de Laporta. Así que la gran culpa de esto no se la echen a Koeman, échensela a los propios socios que eligieron a Laporta.
Pues puede ser. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado, vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Dice el primero, decirle a Pedro Martín que no hay faltas de primera amarilla ni de segunda amarilla, según el reglamento. Vamos, que la mira el reglamento. No, no, si Pedro Martín lo que dice es que para una segunda amarilla, para dejar un equipo con 10, pues que él a veces exigiría más de lo que se aplica. No, no dice que el reglamento haya... que ser más estrictos para la segunda ni para la primera. Yo escucho los partidos por su audio de Movistar y tengo una consulta. Normalmente audio de COPE es 3, pero cuando juega un equipo catalán lo dejan en 4 normalmente. Dice, las demás no cambian, solo COPE. ¿Por qué? Pues desde Murcia nos escribe. No tengo ni idea de por qué nos varían de audio a 3 a 4. No tengo ni idea. Hay una caña, un correo, una carta de caña para Cañizares. Dice, es insoportable la inquina que Cañizares tiene hacia Koeman. Dice, hace comentarios desde las tripas. Y el consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenos días, Paco.
Hola, el primero te hace unas cuantas. Pregunta 1. Si el jugador A hace una pared con el jugador B e inmediatamente dispara puerta y mete gol, ¿se considera asistencia del jugador B?
Sí, siempre que la pelota esté relativamente cerca de la portería. Si haces una pared en centro campo y el otro mete un cebollazo de ahí, no, pero lo normal es que sí.
Si el jugador A lanza un córner y el jugador B remata y mete gol, ¿se considera asistencia del jugador A?
También, sí.
Pregunta 3. ¿El reglamento establece alguna edad mínima para jugar en primera división o en cualquier categoría nacional?
Pues he estado mirando, y es cierto que no me he leído todo el reglamento, pero no he encontrado ningún caso en el que venga que haya una edad mínima para jugar en primera división. Otra cosa es que te hagan contrato profesional, y a lo mejor para eso sí que necesitas una edad, pero para jugar no he encontrado en ningún sitio un límite.
¿Qué equipo tardó más años en regresar a primera división después de su anterior descenso?
Pues el Nastic de Tarragona bajó en 1950, en su primera etapa en primera división, y tardó 56 años en volver a primera en 2006.
Y termina este oyente con una insinuación que es para mí, y yo se la traslado a Andrea. Dice, ¿podrías insinuarle a Paco González que diese los resultados de los equipos de segunda y tercera red representativos de capitales de provincia que no tienen representación en categoría superior? Andrea, ¿podemos?
Podemos, si tú quieres y lo mandas, eres el jefe.
Para recuperar una vieja tradición, ¿no?
Ha sido un Podemos muy blandito, o sea...
¡Podemos!
Ahora sí. El sábado pasado en Vitoria, el Atlético terminó sin futbolistas españoles y ayer el Real Madrid con el Sheriff también. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esta situación con los clubes grandes?
Pues mira, ya comenté durante el partido de Vitoria que el Atlético Madrid, con 11 jugadores no seleccionables por España, es la primera vez. Pero es cierto que hace 12 años, en la temporada 2008-2009, coincidieron en el campo 11 no nacidos en España, porque entre esos jugadores estaba Pernía, que era argentino, pero nacionalizado español y que juega con la selección. En el tema del Madrid, que 11 jugadores no sean españoles, es la primera vez que sucede, el otro día contra el Sheriff. Y, por ejemplo, el Barcelona ya le pasó eso en 2018 frente al Villarreal.
en Liga, ¿cuál es el porcentaje entre jugadores españoles y extranjeros? ¿Ha subido o ha bajado?
Pues vamos a esperar un poco que avance la temporada, pero en principio no ha cambiado mucho respecto a las últimas temporadas. La proporción es más o menos 60-65 de españoles y el resto de extranjeros.
Vale. ¿Qué clubes son los que más apuestan por los jugadores españoles sin contar el Athletic?
Bueno, pues aparte del Athletic, Osasuna, por ejemplo, suele jugar con muchos españoles. Ayer, por ejemplo, jugaron 10 españoles y Brasanac. Y también, por ejemplo, el Alavés, el Español, el Levante, la Real Sociedad, el Mallorca, el Villarreal, el Betis, el Celta, el Elche. O sea, en general, el grupo, el grueso importante de equipos de primera división siguen manteniendo un bloque importante de españoles, pero es cierto que los equipos grandes, que son los que más llaman la atención, priman los extranjeros.
Anda, Francia, Millán.
Sí, marca la voz para el Stade Rennes. Se adelanta el equipo a priori más débil. Sorpresa, porque el PSG está perdiendo. Estamos a punto de llegar al descanso. Había tenido ocasiones, muy buenas ocasiones, el equipo de Pochettino, pero el que se adelanta es el Rennes. Centro desde la izquierda, remató en el segundo palo. La voz, Rennes 1, PSG 0.
El Rennes va en el centro de la tabla para abajo. El Paris Saint-Germain había ganado todos los partidos hasta ahora en la liga francesa. Pues mira, después de mil ocasiones, pumba, le meten la primera. De los derbis autonómicos de este siglo, ¿cuál es el más desigual en victorias y derrotas?
Pues el más desigual es el Barça español. Digo, hablando siempre de derbis clásicos, por ejemplo, no contamos el Madrid-Getafe o Madrid-Rayo. Barça español, 40 partidos, 27 victorias del Barça y solamente 3 del Español.
Esta es una pregunta.
Y el más igualado es el Athletic Real Sociedad, que son 36 partidos de este siglo en primera división y 14 victorias del Athletic y 13 de la Real Sociedad.
Esta es una pregunta retórica. Dice, ¿hay protestas de primera amarilla o de segunda amarilla? ¿Cuántas veces tiene que protestar un jugador para que le saquen la segunda?
Que depende de los árbitros y depende de la protesta.
Hoy en el Castilla Atlético Baleares, que lo ha puesto Andrea. Ha habido un jugador del Atlético de Baleares que ha ido corriendo hacia el árbitro a protestar, como fuera de sí, y le ha terminado dando pecho contra pecho. Yo creo porque ha frenado tarde, no porque fuera de chulería, pero iba loco hacia él y le ha dado pecho contra pecho. Solo la saca amarilla. Yo digo, jolín, árbitro viene y me pegan un viaje así, lo expulso, pero seguro.
Pues eso es lo que estábamos hablando, que muchas veces depende del árbitro, depende de las circunstancias, yo qué sé. Pues.
Esta es buena, ¿eh? ¿Puede el VAR entrar en la lectura de labios? De esto que pues, te pilla la tele sí. Me dando una madre nalañalaña.
Pues en principio no. En principio no, porque eso son cosas que tienes que escuchar el árbitro y un árbitro no puede expulsar a un jugador porque le diga al VAR, oye, que es que este ha dicho.
Pero
hijo
si
de
es
tal.
De roja, sí. Sí, porque pero. Es motivo para el VAR, ¿no?
Sí, pero el insulto tiene que ser dirigido al árbitro o dirigido a un jugador y no puede ser. Estoy leyendo que este jugador ha dicho tal y estaba mirando a dónde estaba mirando. Imagínate que se lo está diciendo al árbitro a 20 metros.
Vale. Y la última, es una propuesta. Dice, desde el puerto de Santa María, dice, cuando se realice un cambio durante un partido, que en el cartelón del cuarto árbitro comience una cuenta atrás de 30 segundos, que es el tiempo estimado para el cambio. Así todo el mundo puede ver si el jugador está perdiendo tiempo o no.
Pues no está mal, es una idea más. Y lo que hace falta es más ideas para ver si acabamos con todas las pérdidas de tiempo que hay en el fútbol, que lo hace insufrible en algunos casos.
Bueno, te vienes para acá, ¿no?
En el descanso del partido del Elche-Celta, voy para allá y nos vemos luego.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Está terminando la mañana de la primera ref, enseguida repasamos marcadores, pero vamos a conocer a Octopus.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
La música de Marvel, Los Vengadores, para conocer a Octopus. Ya saben, bueno, los que conozcan a Spider-Man saben quién es Octopus. Uno de los malos de Spider-Man, que tiene unos brazos articulados que le salen de la espalda, incluso con ellos podía andar. ¿Quién es el Octopus español?
Mira, Andrea. Paco, cuando busco temas yo tengo ciertos filtros que yo sé que contigo rara vez fallan. Y uno de ellos es Marvel. Y cuando vi esta noticia dije, bueno, esto va para adelante. Octopus, y ahora verás que es mucho más que Octopus, es Tomás Castellanos, es un chico de 24 años de Ciudad Real. Pero es que además de Octopus, que lo explico, ha hecho él mismo con una impresora 3D unos brazos articulados que se pone con un arnés. Los brazos se mueven, cogen cosas, levantan cosas, es decir, tienen pinzas que se abren y se cierran. Pero es que además de esto, que tenemos a Charlie Saez en la redacción, que es muy seguidor de Tomás, ha hecho una armadura de Iron Man, que ahora te enseño fotos porque te fliparía. Estuvo 9 o 10 meses, me contó, lijándola, todavía tiene heridas en las manos. Ha hecho una pistola láser, que esto a ti te encanta, que dice, literalmente, que quema cosas.
¿Pistola láser?
Sí, que quema cosas. Y está haciendo ahora mismo, para los frikis de Monstruos S.A., que a mí me encanta, un contenedor de gritos de Monstruos S.A. también. Todo él.
Espada láser, no pistola láser. Ah, espada láser. Perdón. Es más importante.
Como tú cuando hablas de Secret Story, pues yo aquí estoy igual. Entiendo cero. Espada láser, perdón.
¿Cómo se llama el Tony Stark español?
Tomás Castellanos.
Hola, Tomás.
Hola.
Tiene mucho tiempo libre y un taller como Tony Stark, ¿no?
Bueno, taller. Tengo un piso pequeñito y un escritorio que ya es medio trozo de madera quemada, ya más que un escritorio.
¿Dónde vives?
Yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid.
En Madrid. ¿Y cuántos artilugios tienes? O sea, tenemos lo de las los brazos de Octopus...
Armadura Iron Man, espada láser, perdón, y estábamos ahora en los contenedores de gritos de Monstruos S.A.
A ver, voy a empezar por la espada láser.
Pero era, llevaba razón ella, es una pistola láser.
Ah, es pistola.
Ah, vaya, listos, listos.
¿Y dispara o es un rayo continuo?
No, es un rayo continuo, es como un láser, lo que pasa es que es muy potente, que no sé hasta qué punto eso es legal. Bueno, yo no lo saco a la calle, por si acaso. Pero sí, puede quemar cosas. A ver, igual que dije en un vídeo, tampoco es que tenga la potencia de un tanque, pero puede quemar cosillas, puede reventar globos y yo qué sé, cosillas así que tampoco te valgan mucho, ¿no?
La armadura de Stark, ¿vuelas?
No vuelo, pero tiene a Jarvis y tiene una interfaz virtual en los ojos, en el casco.
¿Ah, sí?
No, es que qué flipas, chulada. Flipas con
Oye,
ello.
Tengo que verle esto, ahora me decís dónde... Mira, que tiene una cuenta de Instagram.
Voy a buscar, yo le he encontrado en Twitter, es que Charlie es súper seguidor y me dijo, ¡buah, que vas a hablar con él! Pero lo de Octopus no es nada, porque la armadura de Iron Man, y me la enseñaba Charlie, loquísimo.
¿Y los brazos de Octopus están articulados? O sea, ¿los puedes mover tú con un mando?
Sí, claro, yo tengo un par de controles, uno para cada mano, con 4 botones, y con eso puedo subir y bajar los brazos, puedo extender la pinza, puedo agarrar cosillas, mover lo que es solo la pinza, y bueno, son 2 brazos en vez de 4, por eso digo, yo soy el doctor Calamarcillo, más que el doctor Octopus.
Pero no son tan fuertes como para sujetar tu peso, ¿no?
No, hombre, ojalá.
Porque ¿cómo son de largos?
Pues son de largos, no sabría decirte, no sé si son unos 80 centímetros así cada uno.
¡Hala, tú! Estoy viendo lo que has hecho de Iron Man.
Pero es que es una igual. Auténtica pasada, ¿eh? Y mira la máscara, te la estoy pasando ahora mismo para que la veas de cerca.
¿Y esto lo haces con una impresora de 3D?
Sí, lo que son las piezas de la armadura, eso porque cuando yo la encargué yo no tenía ni idea, se las pedí a un amigo mío. Y bueno, él me dio lo que son las piezas así en bruto, sin lijar, sin nada, como si te dan unas piezas y tienes que armar tú un puzzle. Y ya está, y yo pues al final hice la armadura esta de Iron Man.
¿Pero cuánto tiempo te lleva esto? ¿Te llevó?
Sí, me llevó bastante. Fueron lo que ha dicho ella, entre 9 y 10 meses, porque luego es el tema de la electrónica, porque tuve que estar aprendiendo desde cero, porque yo no tenía ni idea de nada. Y tiene reconocimiento de voz con la misma voz que tiene Jarvis en castellano y, bueno, y todo lo que tiene.
Joder, ¿y sales a la calle alguna vez con esto para fardar o solo a fiestas de disfraces o no?
No, que va, esto lo tengo por tenerlo en mi casa.
¿Pesa mucho? O sea, si te metes dentro, ¿andas medio bien o es un poco...?
Pues el caso es que, según me estuvieron diciendo, toda la gente que yo conocí mientras la estaba haciendo, me dijeron que el tema de las armaduras de Iron Man respecto a las películas son un poquito anatómicamente imposibles de llevar, porque las piernas son demasiado largas y no corresponden mucho lo que es al cuerpo, que están hechas así en las películas para que quede bien visualmente, pero claro, luego no te la puedes poner.
O sea, ¿tú no te la pones?
No, yo no me la me la puse un par de veces, pero solo para hacerme fotos y poco más. Ya está.
¿Pero de qué material está hecho?
Eso es plástico.
Ah, ¿es todo plástico?
Sí.
Vale, vale.
Oye, ¿y el contenedor de gritos cómo funciona? O sea, ¿eso va a funcionar o simplemente estás reproduciendo la imagen del contenedor de gritos?
No, el contenedor de gritos de estos amarillos de Monstruos S.A., sí. Yo lo que le voy a hacer es meterle como una especie de batería, como lo que llevan las baterías portátiles de móvil, y luego se haría en vez de como si fuese un interruptor que tú lo enciendes y lo apagas para poder cargar el móvil. Uh-huh. Es un sensor que puede reconocer los decibelios y en función de eso pues ya te puede... Si tú le gritas mucho, ya te puede cargar el móvil.
Oye, estoy viendo ahora tu imagen con los brazos articulados. Eres muy joven, ¿no?
24.
Sí, 25 años.
Ahora 25.
¿Y qué carrera has hecho?
Yo ninguna, la de dormir en el sofá. La única carrera que he hecho.
Pero tío, tú llevas un ingeniero dentro, tú llevas un Tony Stark dentro. Si estuvieras en la tierra de las oportunidades, seguro que acababas en Hollywood.
Sí, bueno... Me han intentado meter en una secta desde que se ha hecho un poquito viral el tema de los brazos, pero tampoco me han ofrecido ninguna ingeniería.
¿En una secta?
Sí, fue un poquito raro porque me ofrecieron meterme en una especie de grupo que es, no sé, un grupo espiritual que hace reuniones en mitad del bosque. No lo sé, yo lo veía muy turbio todo eso. Digo, ¿pero por qué me estáis contando?
Yo creo que te mereces algo más, ¿eh? Tú mándale todos tus trabajos a Hollywood, tío. Si haces esto de un piso aquí, ¿qué no harás cuando te den material para hacer efectos especiales? Mándalo a todo a Hollywood. Tú etiqueta ahí en Twitter.
Hacemos un llamamiento desde aquí, ¿eh?
Tom Cruise, mete ahí a todos los que se te ocurran. Spielberg, claro, hombre. O entérate de gente que ha trabajado en esto, que hay muchos documentales al respecto y se los envías. Amenábar. Amenábar, bueno, mira, pues a Amenábar también.
Claro. Lo hago un poquito por hobby.
Y además, cuando le llamamos Paco, le hizo ilusión que le llamáramos más a su madre que a él, porque su madre debe ser oyente desde siempre.
¿Ves?
Dice, mi madre se ha vuelto loca cuando me has escrito no sé qué, porque es que es súper oyente y está escuchando, ¿eh?
Bueno, un beso muy fuerte para tu madre, porque claro, un genio tiene que venir de una genia, si no, esto no sale así como así. Tomás, encantado, ¿eh? Te seguiremos ya tus nuevos inventos. Mándate el traje de Iron, mándatelo para acá. Si no lo vas a dar uso, mándalo. Un abrazo, Tomás.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Adiós. Que van a empezar ya los partidos, que quedan 2 minutos, pero tenemos que explicar lo de La Palma. Quien quiera colaborar con la recaudación del partido benéfico que va a tener lugar esta semana entre un equipo de fútbol masculino, la Unión Deportiva Las Palmas, y uno femenino de la primera división de la Liga Iberdrola, el Granadilla de Tenerife, ¿cómo puede colaborar con la fila cero? Porque los que viven en el partido va a ser en Las Palmas, ¿no, Juanfran?
Sí, en el estadio de Gran Canaria hay varias vías de ayuda, Paco. Lógicamente, para el que quiera estar en la fila cero, en la página udelaspalmas.es/entrada, ahí está la cuenta corriente de la fila cero y también el código Visum para la fila cero. Aparte de las taquillas 7 y 8 del estadio de Gran Canaria, para los que quieran estar en el partido. Y después, al día siguiente del encuentro, todas las camisetas de los jugadores y de las jugadoras se van a poner en la tienda oficial de la Unión Deportiva o la que está físicamente en el Estadio de Gran Canaria o online, a 100 euros cada entrada para ayudar, y todo el dinero va a ir íntegramente a la Isla de La Palma.
O sea, hay fila cero en la web de la Unión Deportiva Las Palmas.
Correcto. Udelaspalmas.es/entrada, ahí está fila cero, y no solo de cuenta corriente, Paco, sino también de código Visum para el que quiera aportar.
Vale, pues como decimos siempre, el que quiera y pueda. Le echamos una mano a la gente de La Palma. Va a empezar el fútbol en primera y en segunda.